Escuchar las olas del mar puede ayudar a reducir el estrés. Inhala. Uno, dos, tres. Exhala. Uno, dos, tres. Sigamos solucionando. Para más soluciones de salud, visita floridablue.com. Florida Blue es una marca comercial de Blue Cross Blue Shield of Florida, Inc.
Ser Podcast.
En la cadena Ser, hora 25. Pablo Tallón.
Las 11 y 2, las 10 y 2 en Canarias, de un 1 de mayo marcado por la reducción de la jornada laboral, por la OPA del BBVA al Sabadell y todavía, como no, por el gran apagón. Un 1 de mayo menos concurrido en las calles que años atrás, entre otras cosas porque miles de españoles han decidido marcharse de puente, y eso a pesar de que el tiempo parece que no acompaña del todo. Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora ya descargan las primeras tormentas en el sur, en concreto en la provincia de Cádiz, a lo largo de la madrugada y de mañana. Las tormentas se irán extendiendo de sur a norte y de oeste a este por todo el país, e incluso alcanzarán Baleares. La mayor parte de horas no lloverá, pero cuando se presenten estas tormentas descargarán con fuerte intensidad y muchas irán acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, las acumulaciones más significativas en la vertiente sur del sistema central. También a destacar que las temperaturas mañana serán parecidas a las de hoy, pero entre los momentos de lluvia y el viento fuerte, la sensación será de ambiente fresco. El fin de semana, más ratos de sol, pero todavía con algunas tormentas.
Gracias, Jordi. Empieza hora 25. Y enseguida les contamos en qué punto están estos grandes debates que acabamos de señalar. Ahora abordamos lo que ha dado de sí el Día del Trabajador, pero antes tenemos que marcharnos hasta Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches, Pablo, ¿qué tal?
Y es que Donald Trump cesa a su consejero de Seguridad Nacional, señalado por el escándalo del Signalgate, aunque no lo manda a casa, sino que lo va a nombrar embajador ante la ONU. Estamos hablando de Mike Waltz, el máximo responsable de un grupo de Signal, con varios altos cargos, en el que se debatían cuestiones sensibles, muy sensibles para la seguridad, como el bombardeo a los rebeldes hutíes en el Yemen. Un chat donde metieron por equivocación al director de una revista progresista, y después de todo esto, Sara, por lo menos de forma provisional, las competencias de Waltz van a pasar a manos del secretario de Estado, de Marco Rubio, ¿verdad?
Pues sí, a ver, es un cese que Donald Trump en sus redes ha vendido como una promoción, pero que aquí en Washington se interpreta como una especie de premio de consolación. Le nombra a Mike Waltz como embajador ante la ONU, teniendo en cuenta, por un lado, que es un rol que necesita la luz verde de los republicanos en el Senado, y por el otro, lejos del ala oeste, de la Casa Blanca, del círculo del presidente, para representar desde Nueva York una institución como la ONU, por la que Donald Trump siente desprecio. Y mientras no le encuentra sustituto, pues el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, será quien asuma su cargo de forma interina. De hecho, dos horas antes de confirmarlo, el presidente Trump elogiaba así a Rubio en un acto en los jardines de la Casa Blanca.
Marco Rubio, unbelievable. Unbelievable, Marco. When I have a problem, I call up Marco, he gets it solved.
Rubio es increíble. Cuando tengo un problema, llamo a Marco y me lo soluciona, decía. Rubio tendrá que compaginar ahora ser el jefe de la diplomacia con el rol temporal de asesor de seguridad nacional, pero no sin polémica, puesto que algunos expertos advierten que son cargos poco compatibles. El secretario de Estado representa a Estados Unidos en el mundo y eso implica múltiples viajes, y el asesor de seguridad nacional está cerca del presidente y se ocupa de coordinar las distintas agencias relacionadas con seguridad, entre ellas su propio Departamento de Estado.
Pues un día más el huracán Trump. Gracias, Sara Canals.
A vosotros.
Y ahora sí que sí, vamos con el 1 de mayo. Así sonaban las calles en este Día del Trabajador, todavía marcado por el gran apagón del lunes. Sara Selva, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Y en ese sentido, el gobierno presiona a las eléctricas y les pide formalmente por carta que les envíe la información que todavía necesita para aclarar lo ocurrido, para aclarar cuál fue realmente la causa que provocó el colapso de nuestro sistema eléctrico. Hoy Red Eléctrica, que es la responsable de la infraestructura, ha mandado a Moncloa la documentación requerida, pero Sara, todavía falta que hagan lo mismo las compañías energéticas.
Sí, el presidente ya hizo una petición en la reunión que mantuvo el martes con las empresas, y después de manifestar ese malestar por no haber accedido a todos los datos, ahora confirma afirman en la Moncloa que ya han recibido buena parte de la información, pero falta más, necesitan más, así que a lo largo del día de hoy han hecho otro requerimiento, esta vez por escrito, para seguir accediendo a esos datos que pueden explicar qué provocó el apagón del lunes. Hoy, en esa manifestación del Día del Trabajador, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido transparencia a las eléctricas.
Me consta que el presidente del Gobierno se han comprometido con él en facilitar la información. Las empresas españolas se deben al interés general.
También el ministro Óscar López.
Estoy absolutamente convencido de que no hay otra alternativa. El Gobierno de España ha dicho que quiere llegar hasta el final.
El Gobierno insiste en que lo que quiere es ofrecer cuanto antes una respuesta, pero tiene que ser, dicen, certera, que no se base en improvisaciones o especulaciones. El sábado, el comité de análisis que está analizando qué pudo causar el apagón se vuelve a reunir, esta vez en la sede de Red Eléctrica.
Pues investiga el Gobierno de España e investiga también el de Portugal, que ha solicitado hasta 3 auditorías para aclarar las causas del gran apagón y también para saber cómo reaccionar mejor ante un episodio como el del lunes. Y todo esto, corresponsal en Portugal, Brais Suárez, a las puertas de la reunión telemática que mantendrá mañana la vicepresidenta española de Transición Ecológica y su homóloga portuguesa.
Pues sí, el Ministerio de Medio Ambiente portugués acaba de confirmar en una nota que las dos ministras se reunirán mañana a primera hora para discutir la situación energética en la península ibérica, sin dar más detalles. Recordemos que ahora mismo no hay intercambio comercial entre ambos países y no se prevé que se restablezca por precaución hasta la semana que viene, según la red eléctrica lusa. El gobierno portugués, ante la incapacidad de dar explicaciones, no deja de pedirlas. Hoy ha exigido informes urgentes a las reguladoras de telecomunicaciones y de transportes terrestres y de aviación, lo que se suma a la solicitud que el gobierno ha hecho a Bruselas para que examine las redes de los países afectados. Que conste que aquí esta petición no se ha leído tanto en clave de señalar a España cómo demostrar proactividad para encontrar respuestas, prevenir eventuales recaídas y también, de alguna manera, dar a entender que el gobierno no podía haber actuado de otra forma.
Pues a pesar de que las eléctricas están todavía recopilando información sobre lo ocurrido, el Partido Popular alimenta la teoría de la conspiración insinuando que el gobierno no está contando toda la verdad a los ciudadanos, que les esconde información. Lo ha dicho Esther Muñoz y le ha respondido la vicepresidenta María Jesús Montero.
Es incomprensible que 3 días después del gran apagón los españoles no sepamos qué ha pasado. O por incompetencia del gobierno que sigue sin saberlo, o porque lo saben y nos mienten. España no se merece un gobierno así.
Lo que en ningún caso va a ser el gobierno de Pedro Sánchez es lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, que se inventaban las causas, recuerden, el atentado terrorista, el Prestige, el Ya 42, en donde ni siquiera identificaron los cadáveres. Nosotros vamos buscando la verdad.
Y como decíamos, el otro gran tema de conversación ha sido la OPA del BBVA al Sabadell. Tanto los sindicatos como varios socios del gobierno, entre los cuales Sumar, reclaman a Economía que vete este proceso de compra porque entienden que una mayor concentración bancaria perjudicaría a los usuarios, tanto particulares como pequeñas y medianas empresas. Jordi Fábrega.
Competencia aún no ha hecho llegar a las partes su dictamen sobre la OPA del BBVA, de manera que no ha empezado a contar el plazo de 15 días que tiene el Ministerio de Economía para llevar la cuestión al Consejo de Ministros. Ahí ya sabemos la posición que va a defender la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Creo que el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es parar esta operación y ponerse del lado del bien común.
La Ley de Defensa de la Competencia permite al Ejecutivo autorizar la concentración con o sin condiciones, argumentando razones de interés general. No habla de la posibilidad de vetar la OPA, pero sí le permite endurecer las condiciones de manera que puede hacer menos atractiva la operación para el BBVA, hasta el punto que su consejero delegado ya ha dicho en algunas ocasiones que si las condiciones no son atractivas pueden dar marcha atrás a su intento por quedarse con el Banco Sabadell. En todo caso, el plazo que empieza a contar a partir de ahora acerca ya al momento en el que los accionistas de Banco Sabadell van a poder pronunciarse un año después sobre las intenciones de compra de BBVA.
Y el otro gran asunto, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media.
Sería un fraude democrático de primera magnitud si los grupos se oponen a tratar o llevar a una enmienda a la totalidad una norma, un proyecto de ley que ha pactado el gobierno con las organizaciones representativas de la clase trabajadora en España.
Si en el Congreso de los Diputados hacen un timo a la democracia, vamos a perseguirles democráticamente todos los días del año.
Y es que finalmente el Consejo de Ministros va a aprobar esta reducción de jornada el martes, pero después deberá pasar por el Congreso y ahora mismo no tiene garantizados los apoyos. Es por eso que Comisiones Obreras y la UGT han presionado en este 1 de mayo a los distintos grupos parlamentarios. Lo han hecho, Estefanía, en una marcha en Madrid que ha reunido a 50.000 personas según sus cálculos y a unas 12.000 según la delegación del Gobierno.
¿Qué tal? Buenas noches. UGT y Comisiones Obreras se han mostrado rotundos con la tramitación de la reducción de la jornada laboral. Van a hacer un seguimiento exhaustivo de esta cuando llegue al Congreso para que no se convierta en un fraude democrático. Hablaban de las 37 horas y media los sindicatos, los manifestantes y también Yolanda Díaz, que después de un año de negociación no lograba sumar a la patronal al acuerdo y atrás quedaron los rifirrafes con Economía.
Va a ser el último 1 de mayo en el que tengamos una jornada laboral máxima de 40 horas en nuestro país. Ya no hay vuelta atrás.
Ha sido un 1 de mayo plagado de referencias a la puesta en marcha de una política que contrarreste la agresión arancelaria de Trump. Unai Sordo interpelaba a las instituciones europeas y españolas.
Que pongan pie en pared, que se levanten, que defendamos nuestra autonomía democrática, la autonomía estratégica para no depender de factores externos de estas extremas derechas.
Advertían las organizaciones sindicales de que estamos ante el mayor riesgo reaccionario desde la Segunda Guerra Mundial.
Pues decíamos ahora que la reducción de jornada no tiene garantizados los apoyos, tampoco lo tiene el decreto de medidas para hacer frente a la guerra comercial de Donald Trump. Hoy el presidente Sánchez ha reprochado al PP que piense más, según él, en sus intereses particulares que en la protección de empresas y puestos de trabajo. Claro, es que la votación va a ser el jueves que viene y ahora mismo Ana Fernández Vila ni los populares, pero es que tampoco Podemos garantizan su apoyo.
¿Qué tal, Pablo? Sí, si el PP y Podemos votan no, el decreto antiaranceles cae. El gobierno tiene una semana para negociar, aunque hoy se ha centrado en reprocharle al PP que se haya levantado de la mesa con duras acusaciones. El propio Pedro Sánchez, en una carta a su militancia, ha denunciado la sumisión absoluta, ha dicho, de Feijóo a los intereses de las grandes empresas energéticas y sus ministros le han secundado.
El Partido Popular se ha convertido en un lobby. Ha dejado de ser un partido de Estado.
Esto ha dicho Óscar López y Pilar Alegría ha criticado que el PP vincule su apoyo al plan a las nucleares.
Mezcla churras con merinas, ha trasladado el manifiesto desinterés por nuestro país.
El PP, en boca de Esther Muñoz, mantiene el aviso que ya lanzó ayer.
Nosotros no estamos aquí para ser su muleta. No han aceptado ninguna de nuestras propuestas y, por tanto, no pueden contar con nuestro apoyo.
Y Podemos recuerda sus condiciones. Irene Montero.
Lo que queremos es exigirle al Gobierno que expropie las viviendas de los fondos buitre y esa es nuestra demanda.
Eso sí, ni Podemos ni el PP aclaran qué van a votar y dejan abierta la puerta a la abstención.
Y mientras Ayuso quiere convertir el 2 de mayo en un gran acto contra el gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta madrileña no solo se ha negado a invitar a ningún miembro del Ejecutivo a la celebración institucional, sino que su equipo ha estado mandando mensajes a la militancia para que acuda a la Puerta del Sol a protestar contra Sánchez. Radio Madrid, Javier Carrera.
Los homenajes arrancan a las 10 de la mañana con la tradicional ofrenda en el cementerio de la Florida y seguirán en la Puerta del Sol este año en el exterior y sin ningún miembro del gobierno invitado.
Es que los ministros han bajado del acto, no han querido participar del acto del 2 de mayo, no han querido que haya la tradicional parada militar que se venía celebrando en nuestra región desde hace décadas.
El portavoz Miguel Ángel García, que trataba de justificarlo así en la Puerta del Sol, han decidido convertir esta fiesta de todos los madrileños en un nuevo ariete contra el gobierno, con mensajes a sus militantes animando a responder a lo que llaman boicot del sanchismo, así que en el PSOE han organizado otro acto en el Parque del Oeste. El ministro y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, cree que Ayuso se quiere apropiar de la fiesta.
Almeida y Ayuso forman la pareja más sectaria que ha habido nunca al frente de los gobiernos en Madrid. Celebraremos la Comunidad de Madrid entre todos y todas, muy a pesar del sectarismo de la señora Ayuso.
Sí, acudirá más Madrid, aunque Manuela Bergerot comparte el diagnóstico.
Que el sectarismo de la señora Ayuso le hace olvidarse que ni las instituciones ni las celebraciones son del Partido Popular, son de todos y todas los madrileños.
A partir de las 11 arranca en Sol el acto institucional sin miembros del gobierno invitados.
Y antes de cerrar el bloque político, un ejemplo más de en qué pretende convertir la política a la extrema derecha. Escuchen estas vergonzosas declaraciones del líder de Vox, de Santiago Abascal, en las que directamente insulta al presidente del gobierno y en las que anima a sus seguidores a hacer lo mismo.
A ver a Pedro Sánchez, cada 2x3, sacando unos datos macroeconómicos, que se los saca debajo de la manga o se los saca del forro, de donde sea. Oh, la economía española va como una moto. Y como no se queda contento, a la siguiente dice, la economía española va como un cohete y está al frente de la economía internacional. Hay que ser cretino y hay que ser capullo para decir eso a los españoles. Es intolerable. Es insultar a la gente. Luego no puedes salir a la calle porque lo insultan en todas partes. Normal. Poco lo insultan.
Poco lo insultan. Como parece que Abascal no está informado, vamos a aclarar que estos datos que él desconoce de dónde salen proceden de organismos de prestigio como el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional, que la semana pasada pronosticó que nuestro país va a triplicar este año la tasa de crecimiento de la zona euro y que va a ser de todas las grandes economías la que más crecerá. Va y recuperamos la crónica internacional que un día más nos lleva a hablar de Ucrania. Porque mientras Trump y Zelensky celebran el acuerdo para explotar juntos los valiosos minerales ucranianos, Rusia intenta aprovecharlo para desgastar a su enemigo. La lectura que hace el Kremlin es que Trump ha doblegado a Kiev con este pacto. Y todo esto mientras en lo militar las bombas no cesan en ninguno de los dos países. Victoria García, buenas noches.
Hola Pablo, buenas noches. Tras el acuerdo ya se ha producido el primer envío de armas norteamericanas a Ucrania, eso sí, con transacción comercial de por medio. La portavoz de la Casa Blanca es Levitt. Dice que ese magnífico acuerdo es por obra y mérito del magnífico comandante en jefe de las negociaciones, el presidente Trump. El acuerdo que han firmado Ucrania y Estados Unidos va a permitir la explotación conjunta de minerales ucranianos raros y desde Kiev consideran que se ha logrado suavizar las condiciones que planteaba Washington. Es el presidente Zelensky quien dice que el impulso final del acuerdo fue el resultado de la conversación que mantuvieron él y Donald Trump en el Vaticano y que el acuerdo es equilibrado para ambos países. La Comisión Europea considera que ese acuerdo salvaguarda la adhesión de Ucrania al bloque europeo. Pocas horas después de anunciarse, Rusia lanzaba un gran ataque con drones que han impactado en distintos puntos del país, los más dañinos en Jersón. Desde Moscú, del acuerdo ha hablado Medvedev, que es el consejero nacional de seguridad rusa, dice que los americanos han conseguido con este acuerdo meter en cintura a Ucrania y cobrarles por sus servicios.
Y en Reino Unido, el colectivo trans sigue perdiendo derechos. Tras la sentencia del Supremo que establece que solo las personas que han nacido con sexo biológico femenino pueden considerarse mujeres, la Federación de Fútbol Inglesa actualiza sus protocolos. Corresponsal en Londres, Lucas Fon, esto quiere decir que a partir del 1 de junio estas mujeres trans tendrán prohibida su participación en competiciones femeninas.
Sí, las principales organizaciones contrarias a la inclusión de las mujeres trans han celebrado la decisión, pero han señalado que los cambios se deberían haber aplicado mucho antes sin necesidad de una sentencia judicial. La decisión de la Federación Inglesa es muy bien recibida, pero llega tarde. Muchas mujeres han denunciado la participación de hombres en competiciones femeninas y han sido sancionadas por transfobia. Ha denunciado a la SER la directora de la organización Sex Matters, una macanina. El organismo deportivo ya se ha puesto en contacto con las cerca de 20 mujeres trans federadas en Inglaterra para explicarles cómo pueden seguir involucradas en el deporte, mientras las principales organizaciones LGTBI han criticado que tanto la Federación Inglesa como la Escocesa hayan tomado esta decisión antes de que se establezcan directrices claras sobre cómo adaptar las normativas a la nueva sentencia.
Pues en este contexto queremos destacar la carta que el actor Robert De Niro ha publicado en varios medios, como la revista People, en la que destaca algo tan obvio como que él quiera a su hija trans exactamente igual que antes de iniciar su proceso de transición. Y precisamente sobre la discriminación que está sufriendo este colectivo se ha pronunciado en una entrevista aquí en la SER la actriz trans Abril Zamora, que interpreta a Virginia Woolf en la obra Orlando, en el Teatro María Guerrero de Madrid.
Dejadnos en paz, dejadnos tranquilos, por favor, ¿no? Yo solo quiero vivir, solo quiero estar tranquila. Yo me olvido de que soy una persona trans. Es la sociedad la que se encarga de recordármelo todo el rato. Hay algo que cuando yo sufría bullying cuando era pequeña, que he llegado hasta las alturas de 44 años, me decepciona mucho. Es que siempre pensaba, cuando se metían conmigo en el colegio, en el instituto, pensaba, esto cuando seas mayor no te pasará. Y me decepciona mucho de pronto amanecer con mensajes, con gente que te insulta en redes sociales o con el rechazo que vives socialmente, ¿no?
11 y 20, 10 y 20 en Canarias, España ha vuelto a batir sus propios récords de trasplantes y donantes de médula ósea. Nuestra tasa de intervenciones duplica la media europea y ya hay 500,000 de personas en el registro de donantes. Pero claro, siempre hacen falta más. Para los indecisos, un dato: el 95% de las donaciones se hacen ahora con una simple vía en el brazo. Es decir, las engorrosas punciones, Marina Fernández, son ya residuales.
Con una muestra de sangre, si todo está bien, entramos en el RedMo, el registro de donantes.
Pero en un momento dado, hay un paciente en el mundo
que diagnosticado de una enfermedad muy grave, su única opción eres tú.
Pueden pasar días, meses o años, pero siempre van a diagnosticarse nuevos pacientes para los que cuanto mayor sea el registro, más posibilidades de encontrar su donante. Alma, de 11 años, espera el suyo.
Y cada vez tiene menos glóbulos rojos, menos plaquetas, menos glóbulos blancos.
Lo cuenta su padre, Roberto, que insiste en que la donación de médula es todavía muy desconocida, sobre todo lo sencilla que resulta ya, como explica Lola Hernández, hematóloga de la Organización Nacional de Trasplantes.
En más del 95% de los casos te cogen una vena del brazo y la conectan a una máquina. Y de la sangre seleccionar únicamente las células madre. Y luego toda la sangre retorna al donante.
Los trasplantes de donantes sin parentesco con la persona receptora han crecido un 17% en solo un año en España y casi igualan ya las donaciones de familiares.
Y escuchen esta historia. El Supremo confirma la absolución de un hombre que casi mata a un médico de Castilla-La Mancha golpeándolo en la cabeza. En su día, el agresor se libró de entrar en la cárcel por su condición de adicto a las drogas, aunque el juez sí le obligó a ingresar en un centro de desintoxicación durante algo más de un año. Ahora, Pedro Jiménez, el alto tribunal, confirma esta sentencia.
El Supremo ratifica la sentencia de instancia y absuelve del delito de intento de asesinato a un hombre que pegó a su padre y después agredió brutalmente con un madero en la cabeza al médico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que fue a atender la emergencia. Eso sí, la sala confirma su ingreso en un centro de desintoxicación por un periodo de 15 años. En una ajustada votación, 3-2, sostiene que el cóctel de alcohol, coca, cannabis y medicación anuló completamente las facultades del agresor. Por eso no hay condena penal. El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Colegio de Médicos pedían para él 14 años de cárcel porque la sentencia recurrida hablaba de afectación severa y no absoluta. El tribunal responde que no les falta cierta razón en ese argumento gramatical, pero hay que huir del lenguaje de la tiranía de las palabras, añaden, de una lectura estereotipada y descontextualizada del lenguaje.
Hora 25. Pablo Tallón.
Punto y 25.
Joaquín Estefanía.
Nuestra casa común, la historia de los primeros de mayo, nace hace más de siglo y medio cuando se homenajea a los mártires de Chicago ejecutados en su lucha por la jornada laboral diaria de 8 horas. Este año, el Día del Trabajo tiene connotaciones defensivas por el contexto en el que se celebra, con el crecimiento de la extrema derecha en todo el mundo y las medidas que se están tomando en Estados Unidos, agresivas para los derechos de los asalariados. No es gratuito que la primera parte del lema de las manifestaciones en España haya sido proteger lo conquistado. Después de tantas transformaciones sociales y tan rápidas, también los sindicatos han de encontrar otras formas de movilización y de socialización de sus bases. Como movimientos sociopolíticos que son, han de liderar y estar atentos a las nuevas realidades. Por ello, es seguro que participarán en la que se pretende manifestación histórica a favor de Europa y de la democracia, convocada para el próximo 11 de mayo. Salida la iniciativa de la sociedad civil, ningún demócrata, ni de derechas ni de izquierdas, debería dejar de ir, por lo que nos jugamos todos. Resistir el avance de los ultranacionalismos que en el pasado nos llevaron a la catástrofe y la ofensiva extrema contra Europa, nuestra casa común, desde Occidente y Oriente.
Punto y 25.
Y reaparece uno de los grandes, reaparece Rafael.
Mejor que siga como está, ¿eh? Que así está bien. Y bueno, menos sustos, por favor.
Menos sustos, decía. Tras unos meses apartado de los focos por el linfoma cerebral que le diagnosticaron, el cantante ya prepara su vuelta a los escenarios y hoy ha ofrecido su primera entrevista. Lo ha hecho en Televisión Española y la ha seguido nuestro compañero Dani de la Fuente.
Dice Rafael que se encuentra bien.
Bien, estoy muy bien, afortunadamente.
Recuperado ya de esos síntomas que manifestó grabando un programa de La Revuelta hace más de 4 meses.
Es que no me di cuenta. Es que cuando me estaba dando... Yo notaba algo raro, pero no, por supuesto no pensé nunca que fuera una cosa tan grande, ¿no? Porque yo quería decir una cosa y decía otra. Que entendía lo que me estaban diciendo, pero al momento de traducirlo en palabras, pues no sabía, me salía lo que me salía, yo qué sé.
Un linfoma cerebral que le obligó a cancelar su gira y por el que pasó miedo, confiesa.
Tengo miedo, claro, tengo miedo. Terror. Pero si hay que hacerlo, se hace.
Rafael está muy agradecido a su familia, a la sanidad pública, por supuesto, y a sus fans.
Yo tengo una gente maravillosa a mi alrededor, empezando por mi familia y los médicos, y desembocando todo en el público. El público me quieren como yo les quiero a ella.
Ha ensayado para retomar esta gira de conciertos a partir del 15 de junio en Mérida, conciertos de más de 2 horas cada uno, una gira con la que no se retira.
Mejor que siga como está, ¿eh? Y bueno, menos sustos, por favor.
Pues Rafael, sin intención de retirarse de los escenarios, todo lo contrario que otro de los grandes, que Joaquín Sabina, que esta noche ha arrancado en Las Palmas de Gran Canaria su gira de despedida en España.
Entre la acidosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa, en lugar de sonrisa, una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte?
Pues así sonaba en un disco en directo de Archivo. Con la música de Sabina nos despedimos, pero no se vayan porque ahora llega El Larguero con Manu Carreño al frente. Y nosotros volvemos mañana con toda la información, con todo el análisis y con una nueva entrega de La Cena de los Idiotes. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.